Buenas noches, señores, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar aquí en este sombrío sótano del Tortoni, que es el que utilizan los mozos para martirizar a aquellas personas que son sorprendidas en el acto de rajar sin abonar la adición. Vamos a proceder ahora a dar lectura a la lista de los comerciantes que nos apoyan, tarea en la que se destaca Guillermo Estronati, el locutor de las madres y las novias.
Auspician este programa Movicom, la evolución permanente con el respaldo de Belsaud. Adhiérase al débito automático del Banco Provincia y olvídese de las colas. Secretaría de Cultura de la Nación. Diseños Geri, sillas de rueda ultralivianas de uso diario y deportivas, reparación de sillas de todo tipo, repuestos y accesorios. Diseños Geri, Humboldt 38, teléfono 4855-1164. Lotería de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético. Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense, al servicio de la gente. Alejandro Dorigis.
Bien, vamos a saludar a nuestras amistades, Rolón, por lo que más quiera.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Soledad de Mar del Plata, a Manuel, a Verónica de Olivos, a Noelia y a mi amigo Rodrigo Aragón.
Bueno, saludamos a Inés de Di Tomasi, que hoy cumple años. Este saludo también va de parte de Mabel Rigatieri, de Swiss Medical Group, también a Marcela Moreno, a Julio Díez y a Mariela de la Plata.
Bueno, yo voy a agradecer tantísimos llamados que he tenido hoy y tantos correos electrónicos de muchachos del peronismo y muchachos del radicalismo y de la alianza, llenos de amistad y de comprensión, que realmente me han hecho muy feliz. Se los agradezco con todo el alma, y los nombro a Daniel de Córdoba, a la familia Batalla de Montevideo, mirá vos, estoy nombrando al refutador sensibilizado de la Patagonia, a Pablo y Pablo, que son muchachos del Uruguay, que en otro orden de cosas me felicitan por haber salido bien de mi operación al cerebro. También en otro orden de cosas, Hernán, Javier y Guillermo Ruiz. Atinente a este asunto, Cristian el Boxitracio de Córdoba, Augusto Santiago Díaz, Alejandro de San Justo, María Luisa de Lomas de Zamora, el negro Gardner, muchas gracias, que me escribe de Jacksonville, en Florida, acerca de estos asuntos, ¿no? Gracias, negro Gardner. Una extensa carta de el querido Marcos Ruiz. Muchas gracias, Marcos. Una carta muy linda, llena, por otra parte, de recuerdos de una época y también de controversia, pero de tolerancia, ¿no? Gracias también a Julieta, al oyente Julieta, cuyo el correo electrónico se llama Palabras de Consuelo. Paula de ¿cómo es esto? Raedemaeker, no sé si es holandés, no sé cómo se dirá esto, ¿no? Espero no haber traicionado demasiado su apellido, doña Paula de Raedemaeker, que no se debe decir así, pero mi conocimiento del holandés es de lo peor. Elba María Nardiello, gracias, gracias por tu carta. Estos son Alicia, Constanza y Cecilia del barrio de Belgrano. Dice que haga yo una opereta llamada Lo que me costó el aviso de
el aviso Ruca.
Gustavo de Parque Patricio, gracias. También a Hernán, es de Montevideo, Uruguay. Quique Bianchi, Sebastián Claramunt, todas estas personas me han dado una gran alegría. Y también Juan Manuel Acero, estoy de acuerdo con usted en lo que dice. Alejandro Olaiz es quizá el más emocionante el suyo, gracias. Y me han llamado Antonio Tárrago Ross, Betty Elizalde, Enrique Llopis. Quiero agradecer también a Eli Bernassi, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y dejo para el final mi saludo también para Lalo, que ha expresado unas disculpas que acepto. Pero dejo para el final a Tita Merello, que acaba de llamar al Tortón y ha dictado una pequeña carta para mí, una carta de consuelo y de consejo, que mucho agradezco. La estuve viendo a usted, doña Tita, que parece que escucha este programa. Yo sabía que lo escuchaba hace mucho. Uh-huh. Pensé que ya se había aburrido. Pero parece que no. Así que le agradezco mucho, Tita, su mensaje. Y a Mariela de Córdoba, que también me ha llamado con palabras de consuelo. Y
¿quién la vio?
En Arrabalera.
Ajá.
Y ahí canta ese valsecito que tanto nos gusta a nosotros. Ella cantaba bien y yo mal.
Notar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelve en el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Gracias, Tita. Y este valsecito lo hemos cantado para usted. Ojalá que le guste la mitad de lo que a mí me gusta como usted lo canta en esa película. Bueno, vamos a hablar hoy de un de un tipo.
Bueno,
usted me
antes vamos a decir que mañana estamos en el Centro Cultural General San Martín.
Ha sido una seña como el Penó 14.
No, dígalo ahora temprano, si no, no va a ir nadie.
Claro, si no, no va a ir nadie. Y ya estábamos temiendo que no vaya nadie mañana. Ajá. Mañana estamos en el Centro Cultural General San Martín. Nadie debe dejar de faltar. No, en serio, vayan porque es un día difícil. La gente, por ahí el que vive en el interior no va a estar en Buenos Aires, va a haber poca gente.
Exactamente.
Y nos vamos a poner muy mal si no hay. Así que vayan, incluso hay gente que puede ir dos veces. Se lleven de prepo
algún amigo,
engañelón. Dígale que lo van a llevar a una milonga o algo, qué sé yo, y lo llevan ahí. Esto que, ahora empiezan las minas.
No, algunas personas preguntaban si mañana se podía movilizar la gente. Sí, mañana sí. Hay veda política. No
veda política, claro.
Pero el sábado de la noche, cuando no puede haber manifestaciones en
claro, pero
en
mañana
calle,
sí. Mañana pueden ir al Centro Cultural General San Martín, allí en Sarmiento y Paraná. La entrada es gratuita y a ver si va alguno.
Y hay lugar como para 1.200 personas.
No lo vamos a llenar, pero ni de casualidad, pero, amigo.
Ni poniendo el telón en la mitad.
Vamos a cantar algunos tanguitos, va a ir Federico Mizrahi, va a ir Sonia Rolón.
Qué bueno.
Y vamos a tener ahí algunos números para, qué sé yo, para los...
Para sortear algo.
Para sortear, vamos a sortear, si tenemos suerte,
No digas, que sea una sorpresa mejor.
Ahí está, un sorteo sorpresa vamos a hacer.
Va a haber varios premios.
Sí, varios premios.
Alrededor de 1.200 premios.
Sí.
Bien. Hay para todos.
Bueno, hoy hablaremos de Abd al-Rahman II. Abd al-Rahman II, que era uno de los califas cordobeses, uno de los que ocupó el trono cordobés antes de la reconquista cristiana de 1492. Abd al-Rahman II ocupó el trono en mayo del 822. Tenía 30 años, era moreno, era alto y de grandes ojos negros. Y su primer acto de gobierno fue el siguiente. Comprendiendo que necesitaba el favor del pueblo, ordenó crucificar a uno. Y eligió al mozárabe, un oficial mozárabe, que era responsable de la recaudación de impuestos. Sabiendo que ese hombre era odiado por todo el mundo, lo crucificó y, no sé si por esto o por otras razones, parece que durante más de 15 años no hubo dentro de las fronteras de Córdoba indicio alguno de la fermentación política o de movimientos sediciosos. Usted me dirá, esta es la peor forma de evitar los movimientos sediciosos. Y bueno, pero váyaselo a decir a Abd al-Rahman II. Eran tiempos difíciles aquellos en Córdoba. Me estoy refiriendo a Córdoba la Sultana.
Sí, claro.
Porque van a llamar a algunos oyentes cordobeses diciendo que en el año 822 Córdoba no había sido fundada aún, y menos aún ocupada por los musulmanes. Bueno, Abd al-Rahman realizó varias campañas militares contra los asturianos, los vascos, los francos. En esos momentos, este emir, en realidad yo he dicho califa, es el emir, ¿no? El hombre, bueno, el hombre que ocupa el trono de Córdoba. Ha llegado gente aquí. Estamos hablando de un tipo, de un árabe, me interpreta. Según parece, al principio del rato parece que era malo el tipo, pero ahora vamos a ver cómo se vuelve bueno.
Está bien, así pone al tanto a la gente que está ingresando.
Sí, claro, porque llega gente, más gente vino. Estamos hablando de un árabe.
Bueno, pero de un árabe de hace mucho tiempo, no de ahora.
Claro, el caso es que esta historia podría empezar aquí, así que no se han perdido gran cosa, porque vamos a señalar la característica central de este emir Abd al-Rahman. Le surgía siempre un desbordante apetito sexual que no podía contener el emir de Córdoba, y si no tenía a mano, por decirlo así, alguna muchacha apetecible y preferentemente virgen, esto era como una preferencia personal, dejaba el mando al más veterano de los generales y se rajaba en busca de lo que necesitaba. Una vez, en una expedición hacia Aragón, mientras todos descansaban durante la noche, el emir se despertó un poco enloquecido. Había venido más gente. Estamos hablando de un árabe que tenía un apetito sexual proverbial. Bueno, una noche, durante una campaña, mientras todos dormían, se despertó un tanto alterado el hombre. Y de golpe le vinieron ganas de encontrarse con una de sus favoritas. Él tenía un harén, un serrallo, en Córdoba. Estaba lejos de Córdoba y se despertó en medio de la noche. Y qué ganas de encontrarme con tal favorita. Y tomó inmediatamente una decisión. Hizo despertar a su hijo, al-Hakam, y mientras saltaba al caballo, lo nombró jefe del ejército. Y a galope tendido volvió a Córdoba y rápidamente se olvidó de la expedición militar en brazos de la favorita. Este hombre, Abd al-Rahman, se jactaba de que en su harén no entraban más que muchachas vírgenes, como si esa fuese alguna virtud después de todo. En cualquier caso es una virtud, bien, efímera, en la que uno no puede perseverar. Y mucho menos en un harén. Dice, bueno, él se jactaba de que en su harén no entraban más que muchachas. Sí. Claro, a la entrada eran vírgenes. Y que además procedían de familias distinguidas, decía él, ¿no? Para que no lo defraudaran, el emir estaba perfectamente al tanto de los antecedentes de todas sus concubinas. Tenía un servicio de información que le daba todos los datos que a él parecían preocuparle. El emir tenía también muchas riquezas, riquezas que empleaba en agasajar a sus mujeres. Era un hombre generoso. Parece que un día, durante uno de sus estallidos amorosos, ofreció la mejor de sus joyas, que era un collar de perlas, al que llamaban el dragón. Cuando un collar tiene nombre, es caro, ¿no? En cambio, cuando es el collar, ya no tanto. Pero este collar que se llama el dragón, sí, lo ofreció a una muchacha llamada Al-Shifa. La verdad es que esta muchacha Al-Shifa se merecía ese regalo. Además de concederle sus favores, como no tenía otro remedio que hacer, Al-Shifa le había dado un hijo e incluso había amamantado a otro, a Muhammad, hijo de una de sus rivales en el harén. Abd al-Rahman no desperdició sus años de virilidad. A lo largo de esos años engendró 84 hijos. Durante su vida fue reuniendo en torno a su persona todo un ejército de mujeres adorables. Todas ellas, naturalmente, eran admiradas por su belleza, pero también por su ingenio, por sus sentimientos, todas esas cosas, ¿no? Para él, la mujer lo era todo. Escribía versos, era poeta, y en ellos decía que la mujer era la obra cumbre de la creación. Es el ser más perfecto y maravilloso que ha salido de las manos de Dios, decía. No era muy buen poeta, en realidad. Es una idea bastante vulgar, pero quiero decir que lo pensaba. El emir cordobés tenía algunos problemas con sus hijos. El primer problema es que eran muchos. Parece que los muchachos, cuando llegaban a la adolescencia, se solazaban tanto con doncellas como con mancebos. Y Al-Rahman tenía también la preferencia de que sus hijos no ejercieran hábitos homosexuales, y para que esto no ocurriera utilizó una idea que venía de Bagdad. Se le había ocurrido nada menos que a Zubaira, que era la viuda del califa, ahora sí, Harun al-Rashid, nuestro conocido califa Harun al-Rashid, el de las mil y una noches, aquel que se disfrazaba de paisano para ir a las tabernas a ver qué decían de él. Cosa que no hacen los califas actuales, afortunadamente para ellos. Bien, la mujer de Harun al-Rashid, Zubaida, tenía un hijo llamado Al-Amin, hijo que también era de Harun al-Rashid, naturalmente, que era aficionado a los muchachos. Y Zubaida estaba un poquito preocupada. Y para corregir al chico, Al-Amin, hizo vestir a las más bellas esclavas que tenía de hombres, con ropas de hombre. Y a estas mujeres se las llamó golamias. Y los resultados parece que fueron muy satisfactorios, porque desde entonces la moda de las golamias se extendió por todo el mundo islámico. Y así fue como Al-Rahman hizo uso de estas muchachas para dar otra dirección a las pasiones de sus hijos. Este es un dato, ¿no? Durante el gobierno de este hombre, ¿no?, de Abd al-Rahman, transitaron por su corte tres personajes raros de los que hablaremos para redondear la historia. Un músico, un eunuco y una muchacha demasiado hermosa. Repito, un músico, un eunuco y una muchacha demasiado hermosa. ¿Cuál es el título de una canción? Bien, el músico se llamaba Ali Ben Nafi. Por su tez morena le decían Siriab, que es el nombre de un pájaro negro, una especie de tordo que anda por ahí. Resulta que a Siriab la inspiración artística se le presentaba durante el sueño, al músico. Parece que se despertaba bruscamente en la noche, inspirado. Y entonces llamaba a dos muchachas, él tenía un pequeño harén. Un harén no tan grande como el del emir, pero un harén al fin. Llamaba a dos muchachas que además tocaban el laúd. Si en vez de tener a Salmón y a Soria, tenía a estas muchachas, Haslán y Jonaida. Y con su ayuda y compañía, procuraba reproducir la melodía que había escuchado en sueños. Maravilla, ¿no? El músico fue recibido en Córdoba con todos los honores. Una vez que Al-Rahman escuchó la música de Siriab, declaró que no quería volver a oír ninguna otra. Vino Siriab, tocó para él o cantó, qué sé yo, y el emir Al-Rahman dijo: yo me quedo con este músico, no quiero escuchar a ningún otro. Y entonces Siriab se convirtió en músico, pero también en árbitro de la elegancia, de la moda y del buen gusto de Córdoba, la sultana, porque parece que era un tipo al que le gustaba empilchar. Parece difícil no simpatizar con un músico como este. Un buen músico, morocho, se despertaba a la noche y se hacía acompañar por dos minas, y además elegante. Bueno, ese era el músico, Siriab. El eunuco. El eunuco transitaba por el ámbito de la política. Se llamaba Nasr. Y era el jefe de la servidumbre de palacio. Tenía un odio cerril por los cristianos. Era hijo, en realidad, de un español que ni siquiera hablaba árabe, y precisamente a causa de este origen y por su calidad de renegado, odiaba a quienes habían permanecido fieles a su fe. Como era eunuco, tenía ciertos privilegios, estaba autorizado a circular libremente por el harem, incluso por las habitaciones. Hola, ¿qué tal? Estábamos hablando de un árabe. Podía circular este eunuco por las habitaciones de las concubinas, y así fue como conoció al tercer personaje, la sultana Tarub, una de las favoritas del emir, y junto a ella planeó una horrible intriga. Eunuco Tarub era hermosa, demasiado hermosa, según los cronistas. Descripción de Tarub: era de tez olivácea, sus ojos eran rasgados,
¿cómo no sé?
Su cabello negro brillaba, coma, como lo hacía su enorme busto a la vista de árabes, mozárabes, bereberes, cristianos y judíos.
Upa.
Pues bien, Abd al-Rahman se dejó dominar por ella. Tarub, que era muy ardiente, parece que exigía tanto al emir, que el emir se vio obligado a recurrir a un producto afrodisíaco, una especie de fórmula para el amor que era muy conocido entre los moros y entre los zainos. Parece que había que tomarlo media hora antes del encuentro amoroso, lo cual parece lógico. Imagínense que uno lo tomara media hora después.
Sí.
A modo de,
volvé.
A modo de consuelo, incluso.
Viagra.
La verdad es que ella tenía claros propósitos. Abd al-Rahman no había decidido todavía cuál de sus hijos varones debía sucederlo. Tenía por ese entonces, por el tiempo de la intriga, 45 chicos. Y Tarub, por supuesto, quería que su hijo, que se llamaba Abd Allah, fuera el elegido. La verdad que el emir estaba pensando en Muhammad, aquel que amamantaba aquella chica. Pero para no disgustar a Tarub, se hacía el otario. Pero Tarub se impacientó ante la falta de decisión del emir. Y se puso en contacto con este eunuco precitado, con Nasr, y juntos decidieron matar al emir y consagrar al hijo de Tarub en el trono cordobés. Y pensaron en utilizar un veneno de acción infalible. En Córdoba vivía un tal Harrani, un médico, que venía del Oriente. Era especialista en pócimas de muy variadas virtudes. Y en poco tiempo Harrani había adquirido en Andalucía, gran reputación profesional gracias a la venta de un remedio contra los trastornos intestinales. Pues bien, el eunuco Nasr fue hasta la casa de Harrani y le pidió que le preparara una botella de un veneno peligrosísimo que se llamaba Basun al-Moluk. Le digo por si alguna vez le quieren convidar a usted. Y cuando el eunuco se fue, el médico pensó: ¿para qué me vienen a encargar un veneno tan poderoso como este? Y se le ocurrió que, viniendo de un eunuco que estaba tan cerca del emir, la víctima, el destinatario, aquel a quien iban a convidar con el veneno que le habían encargado, no podía ser otro que el emir. Y entonces preparó el veneno, se lo envió al eunuco, según habían convenido, pero al mismo tiempo se puso en contacto con una de las mujeres del harén del soberano, y le dijo: mira, decile al emir que no tome de ninguna manera ninguna poción que Nasr le ofrezca. Aquel mismo día, el eunuco Nasr entró a saludar al emir, a Abd al-Rahman, se interesó por su salud. El emir se quejó de ciertos dolores y aseguró que ninguna de las medicinas que le habían prescrito le había producido el menor alivio, y al día siguiente Nasr se presentó ante el emir con aquel veneno. Y le dijo: ¡ay, mire! Mire, el medicamento que le conseguí, se le van a ir los dolores, dijo el eunuco, ¿no? Con voz finita. Y y Al-Rahman, que ya sabía que no tenía que tomar, examinó el frasco y dijo: este medicamento ya lo he probado alguna vez. Podría ser nocivo. Tómalo tú ahora mismo. Y el eunuco no se atrevió a desobedecer, imagínese. Entonces pensó que a lo mejor el médico conocía algún antídoto y se lo tomó todo el frasco y salió rajando para lo del médico, pero no llegó. Bueno, en el camino se le abrazaron las entrañas. Murió retorciéndose de dolor. Al-Rahman se enteró después de todos los pormenores de la conjura. Supo entonces que Tarub, aquella cuyo enorme busto brillaba del mismo modo que su pelo aceitado, era la principal cómplice del eunuco, pero no la castigó. No la castigó. Su actitud para con la favorita fue como si no hubiera pasado nada. Prefería seguir disfrutando de los encantos de aquella intrigante. Y con los años Tarub se convirtió en la favorita indiscutible. El 22 de septiembre del año 852 murió Abd al-Rahman. Dicen que le gustaba mirar el aspecto de la ciudad, de aquella hermosa ciudad, a la luz del atardecer, y en eso estaba cuando le cachó un ataque de apoplejía y cayó redondo. La muerte del emir se ocultó durante un tiempo para poder consolidar a Muhammad, el hijo, en el trono, ¿no? Coronado el nuevo emir, emir ya no había nada que hacer, y el hijo de Tarub no tuvo ninguna posibilidad de llegar al poder. Muhammad continuó las políticas, acaso execrables, de su padre, y tuvo de sus esposas nada menos que 54 hijos. Esta es la historia de Abd al-Rahman, de el eunuco Nasr, de Tarub, la más hermosa de sus favoritas, y de Siriab, el músico, que no tiene nada que ver en la conjura, pero me pareció lindo hablar de un músico cuya habilidad nació esta decisión del emir de no volver a escuchar otra música que no fuera la de él. ¿A quién dedicar esto? Y bueno, gente muy cruel, ¿no? Gente muy cruel. ¿A usted quién le está gustando? A mí me gusta el médico. Uh-huh. Carrani, que fue y le dijo: guarda, no va a tomar porque me parece que te van a encajar un veneno que vas a quedar seco.
A mí me gustan las dos guitarristas del cantante.
Sí, el músico, el músico seguro. El músico no mató a nadie, ¿no es cierto? Así que, el músico y las dos guitarristas, que no me acuerdo cómo se llamaban las guitarristas de Siriab. Aquí está, Gazlán y Jonaida. Con las guitarras de Gazlán y Jonaida, se presenta ante estos micrófonos el músico Siriab, que en realidad se llamaba Ali Ben Nafi, pero le decían Siriab por el nombre de un pájaro negro, siendo que era morocho, como corresponde a todo buen cantor. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esto? Teníamos muchas cosas, pero ya que el centro de la intriga estaba en una poción, en una copa envenenada, no está mal escuchar a Hugo del Carril en la copa del olvido. Después de todo, qué mejor receta para el olvido que una copa de veneno. También teníamos gotas de veneno, pero me gusta más la copa del olvido. Así que, dedicado a todos los médicos que, habiendo preparado un veneno, avisan al emir que no lo tome, Hugo del Carril canta la copa del olvido.